FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
¿Cómo están? Bienvenidos al Vote Pronto de este martes 15 de junio. En este momento estamos grabando. Quiero saludar a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a todos.
María Scherer, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Salvador Camarena.
¿Cómo les va?
A ver, todos estamos esperando a que esta semana se dé a conocer el primer peritaje que ya ha causado líos, filtraciones, que si todo fue culpa de Marcelo, que no, la verdad fue culpa de Mancera, no que el mantenimiento, no que Florencia Serranía, no que la mamá de Claudia Sheinbaum, no sé qué, en los papeles de Panamá, no que la bronca ya empezó. No deben de estar muy de muy buen humor ni en Palacio Nacional ni en otras partes. Es más, el presidente ya tuvo que inventarse tres precandidatos más. María, está súper divertido ahorita la bronca en Morena, ¿no? Además, he leído más columnas de simpatizantes de la 4T en contra de Mario Delgado. O sea, ganó todas las gubernaturas, que ni las que se imaginaban, y ahora resulta que fue un desastre. En fin, María, debe ser muy divertido ser de Morena. Sé que tú no eres, pero ¿no te encantaría estar en ese club?
No, está más divertido verlo desde fuera, ¿no? Verlo desde las gradas. Si pensaban que las elecciones iban a estar divertidas, bueno, ¿no? El asunto sucesorio va a estar muchísimo más. Y bueno, pues en este nuevo episodio de Marcelo contra Claudia, Carlos, pues el problema que sí tiene el presidente es que responsables son ambos, ¿no? Por supuesto, sin dejar de lado al propio Marcelo, pero la cosa no es quién es responsable y en qué medida, sino pues a quién se le va a tener que cargar la mano, porque lo que sí se ve muy difícil es que los dos sobrevivan sin heridas importantes, ¿no? Yo no creo que nadie esté políticamente muerto, prácticamente nunca, ¿no? Creo que a Marcelo Ebrard lo han desahuciado políticamente por la misma línea ya anteriormente, a Claudia Sheinbaum después del Repsamen, ¿no? También la daban por muerta, ahí están los dos, pero pues sí, este es un mano a mano y aquí solo puede salir victorioso uno y habrá que sacrificar al otro, y pues creo que vamos a tener más datos, aunque ya sabemos qué va a ser de este informe que se va a entregar hoy. Pues más o menos ya estamos listos, ¿no? Ya sabemos quién es un poco más responsable que los demás.
Salvador Camarena, ¿sí va a morir alguno de los contendientes después de este informe o va a ser un lío ahí de todo? Tuvimos la culpa todos, entonces perdónenos.
Yo creo que si ya aguantamos como sociedad 6 semanas para que llegara el peritaje, habría que tomar en cuenta que quizá la ciudadanía, uno, por supuesto que tiene derecho a saber qué pasó ahí en las proximidades de la estación Olivos, de la línea 12. La autoridad tiene obligación de que se investigue y se deslinden responsabilidades. Hay 26 personas fallecidas. Pero creo que en estas cosas de los peritajes hay muchas expectativas y a veces quedan no resueltas, no satisfechas, porque no necesariamente nos van a decir estrictamente fue Sutano, fue Mengana, tal persona no firmó el papel adecuado para que los pernos fueran soldados así o asá. Creo que habría que dejar que ese espacio técnico siga teniendo, digamos, su dinámica, al mismo tiempo que es inevitable hacer especulaciones o interpretaciones. Yo para ese segundo plano diría una cosa muy sencilla, perdón, esa línea está mal hecha. Esa línea tuvo problemas desde el principio e incluso antes de ser inaugurada ya había señalamientos, como la prensa, Milenio en particular, nos han venido recordando estos días. Cada día que esa línea esté detenida, con el consiguiente problema de movilidad enorme para cientos de miles de personas de esa zona, es una constatación de que algunos funcionarios públicos no deberían ya tener margen de acción. Yo no quiero la muerte política de nadie. Y además, Marcelo Ebrard particularmente es experto en resurrecciones. Pero si lo que estamos discutiendo es el futuro de un proyecto, creo que habría que revisar que una obra de esa naturaleza que está detenida. Yo no quiero ser Claudia Sheinbaum. Imagínense tener que echar a andar otra vez esa línea y que pase algo. O sea, de verdad que creo que el problema es mayúsculo, que es evidente que no se hizo bien y que no necesitamos un peritaje para determinar lo obvio. Hay todo un operativo del gobierno de la ciudad carísimo todos los días para poder trasladar personas hacia sus trabajos, hacia sus escuelas, desde esa zona, una vez que está colapsada la línea. Eso ya nos habla de una situación donde, perdón, Marcelo Ebrard no tiene mucha cara para decirnos que consiguió 50 millones de vacunas cuando no consiguió, como jefe de gobierno y máximo responsable, sacar adelante un proyecto de esa naturaleza. El peritaje no necesariamente nos va a revelar lo que ya es evidente.
Nacho Marván.
A ver, yo creo, estoy básicamente de acuerdo con Salvador.
Ándale, qué milagro.
Y en cierto sentido también con María, digamos, es complejo lo de los peritajes o no, se pueden incluso repartir culpas, pero yo sí creo que apunta más hacia un problema de fondo, digamos, de cómo fue construida, y en eso se cargará, digamos, el peritaje mucho en contra de Marcelo. ¿Hasta dónde da eso para fincar o no responsabilidades? Habría que verlo. ¿Hasta qué punto es un golpe definitivo en la opinión pública o no? Pues todavía, quién sabe, podrá recuperarse o no. Sí creo que se carga más sobre Marcelo. Y Claudia, pues yo creo que está en la línea de lo que acaba de decir Salvador. Lo primero es saber la verdad. Segundo, las víctimas. Y tercero, ¿cómo asegurarnos que esa línea funcione sin tanto riesgo o sin riesgo? Digamos, son las tres cosas que ha estado. Entonces ahí tiene el reto más bien de cómo, es decir, el reto y la responsabilidad de volverle a echar a andar a algo que todos ya sabemos, lo sabíamos que estaba mal construido, pero pues nos habíamos hecho mensos con el riesgo que podía tener esa mala construcción. En términos...
No le saques a lo político.
En términos políticos, y ahí va yo, en términos políticos, creo que la situación es paradójica. Esto, evidentemente, le puede dar responsabilidad a Marcelo, y le quita, digamos, peso, le hace mucho más difícil el tener un candidato viable, digamos, para el 24, pero paradójicamente el golpe político en la ciudad, más allá de la línea 12, le quitó peso político a Claudia. Entonces ahí reposicionar a Claudia después del golpe político de la elección en la ciudad está también bastante, bastante, bastante complicado. Y en ese sentido creo que salió bastante bien el presidente, digamos, a abrir una baraja que le creerán o no le creerán, en donde lo que más risa me dio es que el que puso una cara de compungido y ya no sabía cómo recomponerse, es Monreal, porque lo sacaron de la jugada por completo.
Y eso apareció ayer en la conferencia de prensa, que decía, híjole, no me fue demasiado bien, decía.
No, y acuérdate que a ese sí lo disciplina, cuando quiso ser jefe de gobierno, como lo sentó y se acabó.
Ahora, quiero que especulemos un poco en términos de si el presidente puede disciplinarlos, María. Es decir, si es el presidente el que tiene que hacer este control de daños, o si se los va a dejar que se peguen con todo en las próximas semanas cuando salga el primer peritaje y tal y cual.
Bueno, pues yo supongo que está en el interés del presidente, ¿no? Por el partido y, como decías, como escribías tú también hoy, Carlos, incluso por el propio gobierno, que el problema y la disputa interna en Morena no se salga de control, ¿no? Primero porque falta muchísimo tiempo, ¿no? Y porque los afectados son todos, es el presidente, el gobierno y cualquier precandidato, ¿no? Los estos que suenan un poco a broma, ¿no? Los mencionados por el presidente y los de a de veras. La cuestión, yo creo, es pues cuánto tiempo o qué tan pronto puede contener el presidente pues la revuelta, ¿no? Y los pleitos internos, pues ahorita mientras todavía tiene algo de poder, pero conforme pase el tiempo, ¿no? Y se acerque el final de sexenio, pues eso va a ser más y más difícil.
Salvador.
Bueno, una primera condición del tapado es que siga tapado. Entonces yo creo que ayer sacó al ruedo a varios, perdón por el lenguaje taurino, pues subalternos, que no los veo a ninguno cara de primera espada, simplemente para tratar de mantener todavía algo de dominio en el juego, de decir, no, es que los tapados no son exactamente los que ustedes creen, hay más. Un intento un poco fallido o muy fallido, con las especulaciones que ustedes ya adelantaban, en donde Ricardo Monreal, que todo mundo le ha hecho memes diciendo que es el ganón de esta crisis, por un lado, insisto, y estamos de acuerdo que antes que nada conlleva víctimas mortales, gente que está herida y que sigue con secuelas, estoy hablando de la línea 12, por supuesto, y luego cientos de miles de personas que tienen problemas para movilidad allá en el sur, oriente. Entonces, creo que el presidente quiere retomar el control y no sabe todavía cómo, porque la crisis, perdón, pero hace mucho que el 1-2 de la prensa no era tan efectivo. El New York Times hizo un trabajo muy profesional. Creo que también hay un jalón de orejas para los medios mexicanos que no nos pusimos a tomar fotografías y llevárselas a peritos. Sí hubo algunas entrevistas con muchos ingenieros, pero creo que ese trabajo sistemático que hizo el Times pues también debería darnos un poquito de penita a los locales. Y lo que hizo el país al mencionar también en qué anda un subalterno de Marcelo Ebrard metido en una trama para hacer negocios a pesar del embargo con el régimen de Maduro, llama la atención de que este gobierno, es decir, personajes de este gobierno, ya están siendo sujetos de señalamientos muy concretos, ya no de especulaciones ni necesariamente de intrigas palaciegas. Creo que eso va a ser la tónica de hoy en adelante, cuando se empiecen a ver pues las cosas que no funcionan en el gobierno y a quién le corresponden. Y eso creo que va a ser el principal factor que haga perder margen de maniobra al presidente. Se la va a pasar tratando de que Dos Bocas no cueste el triple de lo que habían dicho, que se acaben los años que se había dicho, lo cual técnicamente desde siempre se dijo que era muy, muy poco realista, pero el presidente está no afanado, porque no creo que sea la palabra, sino amachado sería más bien, en que sí se puede. Y al mismo tiempo esas dos agendas se van a contraponer. Su gobierno no funciona, tiene muchos puestos sin nombramientos, tiene muchos trámites detenidos, tiene mucha gente que necesita que el gobierno funcione para que la economía se reactive. Creo que no es buena la perspectiva para la segunda mitad del sexenio, y en eso además tiene que dominar el juego sucesorio, donde ya se vio que Morena puede ganar en los estados y que es competitivo, pero eso solamente incrementa el apetito de las traiciones antes que unificar al partido que todavía no había madurado como tal.
Nacho Marván.
A ver, yo creo que la posibilidad de que el presidente maneje, tenga mucho margen, mucha posibilidad de manejar la sucesión de su partido, cuando menos, viene dada fundamentalmente por la debilidad de Morena. O sea, Morena es, insisto, un partido de electores. Sí tiene ahí sus maquinaritas y sus grupos, etcétera, etcétera, pero en realidad es un movimiento electoral que, pues si lo vemos en términos de lo que ganó en los estados, sigue teniendo cierta vigencia, y en donde además no nos hagamos mensos, el que ganó los estados pues fue López Obrador, que hizo campaña todo el tiempo y se echó la campaña al hombro, y yo creo que cada uno de los 11 gobernadores que ganaron está absolutamente consciente que a él le debe el triunfo o el apuntalamiento. Entonces ahí no veo, digamos, a pesar de los chismes y los pleitos y demás, los veo muy chiquitos, digamos, porque el movimiento electoral está bastante, bastante por encima de ellos, y eso a él le permite, digamos, jugar, tener un mayor margen de maniobra. Si de por sí los partidos son muy débiles en sistemas presidenciales, este es todavía más débil de lo que habíamos conocido. Y yo no me tomaría tan a broma lo de los nombres es un cambio de baraja, y en donde se ve claramente también una lectura de cómo el movimiento fue, digamos, repudiado o muy agraviada por las clases medias, y entonces saca a unos clase medieros de primera, como son particularmente Ramón de la Fuente, digamos, candidatos más amables, menos de proyecto, menos de 4T, y abre la baraja en ese sentido. ¿Hasta qué punto, digamos, eso pues le permite, insisto, un mayor juego, particularmente de opinión pública? ¿Y hasta qué punto está cuesta arriba los próximos 3 años? Pues yo no siento, digamos, si bien está difícil que tenga un éxito total, también se ve, digamos, que las cosas pueden están lejos, digamos, de una debacle. Pues a lo mejor los resultados no son tan espectaculares o son bastante modestos, pero tampoco veo una debacle.
María, nada más sí quiero tu comentario sobre los que incluyó a Tatiana Cloutier, a Juan Ramón de la Fuente. ¿A quién más incluyó? No me acuerdo Esteban, a quién más incluyó.
Esteban
Moctezuma. Sí, o sea, me recordó, nosotros los viejitos, ¿se acuerdan cuándo fue que hicieron aquel desfile en el PRI?
Miguel de la Madrid.
La pasarela de 6.
Ninguna posibilidad con esos, ¿no, María?
Pues es que me suenan, me suenan como a Enrique de la Madrid en el PRI, ¿no? Siempre lo mencionan y nunca llega a ninguna parte, ¿no? Juan Ramón de la Fuente ha sido mencionado como candidato, creo que no sé desde cuándo. Además, lo que siento es que, digamos, pensando en los dos polos de Morena, ¿no? En los radicales y en el otro extremo, pues creo que estos candidatos no le van a gustar ni a los unos ni a los otros. Honestamente, por eso no, porque podría pensarse en un candidato que no agreda, digamos, ¿no? A los radicales y que todo el morenaje más o menos pueda ver bien, ¿no? No pensaba en la clase media, sino pensaba más bien en un candidato que pueda conciliarlos hacia adentro en principio, ¿no? Y ya después vendérselo a la clase media, pero no creo que ninguno de estos tres candidatos pueda hacer eso.
La clase media es demasiado aspiracionista e inmoral, creo yo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Salvador.
Estaba pensando que el presidente tiene fichas, a ver, puestos a ayudarle al señor presidente. La secretaria alcalde, creo que es una buena posibilidad, y creo que esa sí podría conectar con lo que dice María, con tribus distintas adentro de Morena y irreconciliables incluso, y con
ya está subiendo a una más.
Sí, claro, porque los que subió, bueno, perdón, no.
Pero
perdón.
Suena mejor la propuesta de Salvador, con todo respeto.
Ya ven, si votamos nosotros cuatro, votamos por la secretaria alcalde. El propio Meyer me parece un secretario muy presentable. Es decir, tipo trabajador dentro del gabinete, es universitario. Creo que el presidente, insisto, lo soltó para que trate de cambiar la conversación y a ver qué ruido podía provocar, ganar tiempo, se vale. Pero creo que Morena sí podría tener candidatos de verdad presentables, porque, puch, estuvimos en la W hace muchos, muchos años, ya no nos queremos ni acordar, pero un día que vamos ahí a Marcelo Ebrard, a un foro ciudadano, regañó a un pobre adolescente de 11 años, le puso una gritoniza ahí, en una cosa que se supone que era para que conversara con la ciudadanía. El señor Ebrard luego se le sale esta cosa flemática de su inteligencia, quote unquote, dicen.
Fíjate, el señor Ebrard siempre responde los cuestionamientos de la ciudadanía, como Nacho Marván siempre empieza su primera intervención, pero Nacho Marván no quiere que nadie vote por él, siempre empieza diciendo, a ver.
Exacto,
a ver.
Así, un poco así.
O sea, como, ay, güey, ¿no? Siempre. Pero, a ver.
A ver, no digan todo.
Te voy a explicar.
Claudio entiende que después del desastre en la Ciudad de México de su partido, y bueno, prende una factura a su gestión, parte o buena parte o en algo, pero tampoco ha mandado una señal en estos 10 días desde que pasó la elección de que quiere intentar otros acercamientos, ¿no? Dijo que era también víctima de un complot. En fin, creo
hoy que... Hoy publicó en el Washington Post.
Hoy la regaña el Washington Post.
No, hoy publicó una editorial de opinión en el Washington Post en español. Se ve que quiere llegar a las masas.
Para los clase media.
Nacho Marván. Nacho, no, cierra esto ya. Pero empieza diciendo lo que siempre dices, Nacho.
A ver, yo no creo que sean tan improvisados los nombres, ¿eh?
No, pues entonces estamos en problemas.
¿Perdón?
Entonces estamos en problemas.
Sí, o sea...
Cuenta ya que sabes.
Tiene su lógica. Podrán tener mayor o menor peso, pero tampoco son tan improvisados. Al principio del sexenio, digamos, Tatiana estaba en la boca de mucha gente y yo creo que su equipo está un poco viendo por eso. Ramón de la Fuente, sí, 20 veces dijo que no, pero cuando iba a ser el candidato de la famosa sociedad civil y con relativas posibilidades de ganar, siendo el candidato, digamos, del partido oficial y demás, pues quién sabe si diga que no tan fácilmente. Y Esteban, pues no sería el primer embajador de Estados Unidos, digamos, que lo mueven, digamos, es un puesto muy, muy importante, no es así de que lo mataron al exilio, y pues puede, sacó bastante bien la relación con la gente, eso digamos, hizo un trabajo político significativo, y en un momento dado, pues, tiene incluso también el apoyo de Azteca, que no podemos ignorar, ¿eh?
María, primero María, rápido.
Que Tatiana no pudo ser candidata ni para Nuevo León.
Bien, vive. Salvador Camarena.
No rompen un buñuelo a sentones. O sea, cuando uno de la Fuente quiere ser presidente, no quiere ser candidato. Quiere que le entreguen la presidencia ya así, envuelta en celofán.
No.
Esteban es el cartucho quemado de dos sexenios. O sea, perdón, seamos serios. Yo voto por Luis Alcalde, de verdad. Si Morena anda buscando candidatos, ahí está Meyer, ahí está Alcalde. Hay cuadros.
A Meyer.
Venga.
Bueno, precandidatos para la pasarela.
Primera vez que veo que alguien, además de bici, significa que Meyer está haciendo muy buena chamba.
Ay. Nacho.
Inaugurando parques. Eso tiene que hacer un candidato, inaugurar parques. Eso está haciendo Meyer, construyendo parques, inaugurándolos. Y le está dando buenas noticias al presidente. Pues está bien.
Yo tengo que, quiero hacer un estudio de el impacto electoral que tuvieron los parques de Meyer, que no debe ser ya, bajo, ¿eh?
Esto se acabó. Nacho Barbán, un abrazo, mil gracias.
Órale, que le doy muy bien.
Salvador, gracias.
Luis Alcalde, Luisa.
María.
Besos, gracias.
Oh,
esto es Así Como Suena. Como saben, nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en iTunes Podcast, en Spotify, en Himalaya o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts. Yo soy Carlos Puch. Que les vaya muy bien.
FEMSA presentó Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así Como Suena y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá donde usted escuche sus podcasts.